Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y de verdad qué gusto me da estar con todos ustedes. Hoy tenemos grandiosos temas, tenemos una invitada de lujo. Bueno, hoy vamos a hablar de todo un poco. Nos vamos a transportar hasta Guanajuato capital. Vamos a hablar también del Día de la Revolución Mexicana. En fin, hay mucho que platicarles. Pero la verdad es que quiero saludar también a mis compañeros locutores, porque hoy se encuentra con nosotros Charito Morales, Janet Ruiz, por supuesto Pablo Buzo del Congreso del Estado y mi estimadísimo Hugo Aldair, que nos trae un tema muy interesante. Y hablando de saludos, yo los saludo a todos ustedes, pero les pregunto algo. ¿Sabían que el saludo también tiene su día? Bueno, pues el día del saludo es el 21 de noviembre y es entonces el 21 que se celebra el Día Mundial del Saludo como elemento fundamental en la comunicación entre las personas y constituye una norma de convivencia básica indispensable. Y ya que estamos hablando del Día Mundial del Saludo, pues es importante hacerlo de manera correcta y cortés, de acuerdo al lugar y por supuesto a las circunstancias. Este hábito se crea desde la niñez y se fortalece a través de los años para el desarrollo integral del individuo. Etimológicamente, la palabra saludo proviene del latín salutare, derivado de salus o salud. Es por ello que implica desearle salud a otra persona. Pero no es propio de los seres humanos. Los animales también lo hacen como una forma de interacción. Algunos se lamen, huelen y olfatean entre sí. Hoy, saludar a propios y extraños es cada vez menos frecuente. Ya no se escucha recibir un hola o un buenos días en la calle, al entrar a una oficina, en la fila para comprar tortillas o al ir al mercado. Y el objetivo de este día es rescatarlo, no solo por costumbre, sino para reafirmar y reavivar la convivencia humana en tiempos de crisis, de pérdida de valores y recientemente por el distanciamiento social que nos ha afectado a todos por la pasada pandemia, que de cualquier manera, aunque ya han pasado algunos años, afectó mucho, sobre todo en esto de los saludos. Y bueno, la idea de conmemorar el saludo fue iniciativa de Brian y Michael McCormick, dos hermanos norteamericanos interesados en fomentar la paz en el mundo. La propuesta fue respaldada por educadores, intelectuales, políticos y otras personalidades. Y permítanme explicarles, siendo estudiantes de la Universidad de Harvard en 1973, Michael observaba con preocupación la hostilidad y la violencia desarrolladas en el conflicto armado entre Israel y los países árabes de Egipto y Siria. Con su hermano Brian, pensaron en una iniciativa para demostrar su inconformidad y promover la paz como medio de solución. Y el primer paso para abrir el diálogo en las negociaciones sería con un caluroso saludo. Y ustedes me preguntarán, bueno Marco, pero ¿qué es el saludo? Pues un saludo es un gesto, palabra o cualquier otro acto de comunicación entre dos o más personas, de manera cortés y amable. Es una forma de relacionarse con los demás y el entorno. La expresión informal y universal es la interjección verbal hola, así como el uso de otras frases formales como buenos días, buenas tardes o buenas noches. También el contacto corporal es considerado como una expresión de saludo a través de un apretón de manos, un abrazo o un beso. Y después de escuchar esta buena información, ya lo sabes, este 21 de noviembre, Día Mundial del Saludo, sé tú el protagonista. No cuesta nada y es confortable. Practícalo en cualquiera de sus formas, hoy y todos los días con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo y, ¿por qué no?, también en la fila del supermercado de vez en cuando. Y ya lo sabes, te saluda Marco Alvarado. Vámonos con nuestra primera invitada. Llega Charito Morales, que nos va a platicar de un artista que pinta y que de verdad es un orgullo de Guanajuato. Conozcamos su historia.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Charito Morales. Un gusto encontrarnos nuevamente aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Hoy tenemos una invitada muy especial, una artista guanajuatense, inspirada en los colores y nuestro hermoso Cuevan. Es indudable que disfruta de un amor auténtico por lo que hace y goza de una interesante perspectiva respecto al arte y la vida en Guanajuato. Hablo de Laura Rangel Villaseñor, Loreta, que nace en la ciudad de Silao, Guanajuato. En 1999 participa en la primera primera Bienal del Museo Olga Costa en la ciudad de Guanajuato. En 2007, recibe una beca para realizar una estancia profesional en Vermont Studio Center. De 2009 a 2010, realiza una serie de 15 murales en un inmueble catalogado en la ciudad de Guanajuato. En 2016, fue seleccionada para pintar el mural Las calles de Guanajuato en la ciudad de Ashland, Oregon, el cual fue votado como la mejor pieza de arte público por la comunidad de Ashland. Esto fue en enero del 2017. Gracias a que Loretta exhibe y vende su obra en el Centro Histórico de Guanajuato desde hace más de 15 años, cientos de piezas únicas de su arte se encuentran alrededor de todo el mundo, pues han sido adquiridas por turistas que visitan la ciudad. Se ha desarrollado como fundadora y promotora de distintos grupos de artistas. El primero y más importante, MUAG, Mujeres Artistas Guanajuatenses, el cual lleva 3 exposiciones colectivas, y también es fundadora del proyecto MAD, Mujeres Artistas Deconstructivas. Bienvenida a Guanajuato en la Hora Nacional. Loretta, muy buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes.
Loretta, ¿qué es para ti nuestro México y Guanajuato?
México es un país lleno de riqueza por su gente, su cultura, sus tradiciones y muchas otras cosas más. Y Guanajuato es una ciudad encantadora, llena de magia, con unos paisajes maravillosos y cielos extraordinarios. Visítenos.
Loretta, hablando de la pintura, que es tu pasión, ¿qué es para ti la pintura y el arte? ¿Qué significa?
Bueno, el arte es la expresión del hombre para llegar al alma. Y la pintura es algo mágico que sin palabras comunica y emociona. Eso es para mí la pintura. Trato de expresarme a través de ella con un sencillo lenguaje.
Compártenos, por favor, cuál es tu estilo de pintura y qué es lo que buscas a través de esta expresión.
Mi estilo es muy libre, con un lenguaje sencillo, y busco tocar el adentro de cada persona, de cada espectador, acercarme a él, a ellos, a través de lo que siento, de lo que plasmo.
Loretta, me gustaría que compartieras al público de Guanajuato en la Hora Nacional qué es lo que te inspira cada que estás frente a tu lienzo y te dispones a pintar. ¿Qué te inspira?
Mira, es algo mágico porque las ideas, lo que me inspira, llega. No me inspira, simplemente aparecen en mi mente y las plasmo. Para mí ha sido una cosa mágica en mi vida porque nunca esperé ser artista plástica.
Y me gustaría que nos compartieras esta noche, ¿qué es lo que te hace sonreír?
Me hace sonreír la alegría de las personas que llevan mi obra, porque se van sintiendo, se van tocadas por el lenguaje en mi obra.
¿Y qué te inspira del Cuébano?
Bueno, su magia, su energía, es maravilloso vivir en Guanajuato. Son sensaciones que no se pueden expresar cuando ves los cerros llenos de casas, de seres humanos que sienten, que viven a diario esta experiencia de caminar sus calles, sus callejones. Es maravilloso.
Me gustaría que nos compartieras cuál es tu artista y pintor mexicano y extranjero favorito.
Bueno, me encanta Rufino Tamayo, me encanta Matisse, Magritte, tengo algo de influencia, y Modigliani, y muchos otros más. Desde luego Ricardo Martínez, mexicano, bueno, Diego Rivera, José Chávez Morado, mi paisano. Ajá. Efraín Huerta también, aunque él es poeta, pero es muy creativo.
¿Y cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dejado la pintura?
El que las personas se emocionen con mi obra. Esa es la mayor satisfacción, que logre tocarlas, que logre abrirles una puerta para pensar diferente, para entrar en sus adentros y cambiar su mente, abrirles otro mundo maravilloso.
Por favor, háblanos de tus proyectos inmediatos y qué es lo que pintas en este momento.
Mira, ahorita acabo de terminar unos cuadros de Guanajuato para llevarlos a Ashland. Ellos hacen un evento para beneficio de los estudiantes guanajuatenses, porque es nuestra ciudad hermana. Y bueno, como te digo, las imágenes aparecen mágicamente y plasmo lo que viene a mi mente.
¿Tu frase favorita, Loretta? ¿Cuál es?
Mi frase favorita es: amor con amor se paga.
¿Qué significa para ti?
Pues que tengo que dar amor porque la vida me ha dado tanto que tengo que dar en mi obra todo lo que puedo, todo lo que necesito sacar mis sentimientos para que las personas reciban ese amor.
Sabemos que eres considerada una de las pintoras guanajuatenses más importantes en este momento. ¿Esto qué significa para ti?
Pues mucha emoción y mucho agradecimiento de que así lo considere.
Una pregunta que te tengo que hacer definitivamente. definitivamente. ¿Qué simbolizan para ti los gatos? ¿Y cómo es que te inspiras para pintarlos en diferentes perspectivas, en diferentes colores?
Mira, los gatos estuvieron desde que yo era chica en mi vida. Mi primer gatito fue un gatito blanco. Después siguieron algunos otros. Otro gatito que le fascinaban las aceitunas y se volvieron.
¿En serio?
Sí.
Me encanta.
Y bueno, vinieron más y después vivía en el cerro. Ajá. Y llegaron gatos un poco cerreros que no se dejaban, salvajes, que no se dejaban tocar. Y bueno, los observaba, veía cómo jugaban, cómo peleaban. Y bueno, pues de la vista nace el amor, como dicen. Y siempre hubo amor de mi parte para los gatos y aún sigue habiendo. Quisiera tener alguno, pero ahorita tengo perro. Pero me fascinan los gatos.
No, y tu obra de gatos es hermosa,
sí,
de verdad.
Muchas gracias.
Saber que tus obras recorren el mundo porque los visitantes las llevan gustosos a otros países, ¿qué te provoca?
Me provoca mucho honor y respeto de que puedan yo estar dentro de su intimidad, porque ahí voy, en cada cuadro dejo mi corazón y ellos me comparten su intimidad y eso me hace y me honra. Eso es lo que siento.
Loreta, ¿por qué motivar a las pintoras guanajuatenses?
Porque somos muy talentosas, son muy talentosas y bueno, hay que ayudarnos entre mujeres para desarrollar cada vez mejor nuestro trabajo y compartir la sabiduría y el conocimiento, las experiencias y así comunicar mejor nuestros espectadores.
Loreta, un talento creativo que plasma energía y mágicos colores en su trabajo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
Me encuentran en mi página web loreta.mx, en Instagram @loretarv y en Face como Loreta. Y en el Jardín Maravilloso de la Unión, ajá, en el centro de Guanajuato. Ahí, los sábados y los domingos, días festivos, estoy presente, visítenme.
En el arte como en el amor, el instinto es suficiente. Hasta aquí la cita. Ella es Loreta, energía creativa. Loreta, muchísimas gracias por tu presencia en Guanajuato, en la Hora Nacional.
Mil gracias a todos ustedes y los espero pronto en la ciudad de Guanajuato, en la maravillosa y encantadora ciudad de Guanajuato. Ahí en el Jardín de la Unión estará Loreta, con piezas únicas.
Amigos radioescuchas, que tengan una noche mágica y especial. Nos escuchamos la próxima semana.
Charito, muchísimas gracias. De verdad, tu invitada estuvo de lujo y por supuesto que seguiremos sus redes. Y lo más importante, la vamos a ir a buscar en Guanajuato Capital para conocer toda su obra, que definitivamente sale desde su corazón. Muchísimas gracias. Y vámonos con más temas. Llega Pablo Buzo del Congreso del Estado, del Archivo Histórico del Congreso del Estado. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches a ti y a todo el equipo de Guanajuato en la Hora Nacional. Siempre es un gusto participar en importante foro de Guanajuato en la Hora Nacional. Su amigo Pablo Buzo los saluda desde el Archivo Histórico del Congreso del Estado. En el marco de los festejos por los 200 años del Estado de Guanajuato como Estado Libre y Soberano. Recordamos algunos de los acontecimientos que marcaron la estabilidad política en el estado, con información de Victoria Baeza Vallejo. En esta ocasión, para compartir un momento más de la historia legislativa, es un gusto hablar de uno de los expedientes resguardados en nuestro acervo histórico. Su contexto social y político se remonta a la Revolución Mexicana, conocido como Expediente Cándido Navarro, quien fue un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Además, fue maestro de educación primaria, nacido el 2 de febrero de 1871 en el poblado de la aldea del municipio de Silao, Guanajuato. Este documento, de fecha del 7 de julio de 1911, en sus 18 hojas que conforman esta pieza histórica, fue signado por el profesor Navarro, entre otros firmantes, en la cual exponen a la Comisión Permanente de la 24ª Legislatura una solicitud donde exigían, entre otras cosas, el cambio en su totalidad de todos los funcionarios del antiguo régimen, para ser sustituidos por hombres que se interesaran en promover y garantizar la paz efectiva de la nación. En su escrito referían que aunque la paz no se había conseguido hasta ese momento, los solicitantes tenían la esperanza de que en breve tiempo tiempo, sería renovada la administración y con ello la paz social se podría lograr. Los solicitantes aludían que como un tributo al padre de la patria y libertad, se disminuyeran la pena a los presos de las cárceles del estado. Cito de manera textual una de sus pretensiones. Para los reos de faltas leves y los que por cuestiones políticas permanezcan aún en las prisiones del estado y para todos los reos sentenciados que sus penas marcadas por su sentencia sean reducidas en un 50% y los que aún no son sentenciados por la apatía de los jueces sean puestos en libertad y para aquellos individuos sin sentencia, aunque hubieran cometido homicidios con alevosía, premeditación y ventaja, se les reduzca el tiempo a las 2/3 partes. Por su parte, la 24ª legislatura, en cumplimiento a los acuerdos tomados por unanimidad en sesiones de fecha del 19 y 27 de septiembre del año en comento, concluyó que los signatarios no tenían el derecho de iniciar leyes conforme a la Constitución. Asimismo, la solicitud resultaba contraria a la tranquilidad y al interés público al pretender excarcelar presos y reos. Por otra parte, se referían al Congreso con palabras despectivas que encerraban graves imputaciones, las cuales constituían el delito de injurias, previsto en ese momento en el Código Penal. Advertían graves amenazas e impedirán el libre ejercicio de las funciones del Congreso si no se atendía a sus peticiones. Por lo anterior, se instruyó presentar una formal denuncia al juez primero de letras de lo criminal contra Cándido Navarro y todas las demás personas que firmaron los escritos. ¿Quieres conocer más estas estampas legislativas? Te invitamos a ser parte de los festejos de los 200 años de Guanajuato como entidad libre y soberana. Hasta el próximo domingo y que pasen muy buenas noches. Somos tu voz, tu Congreso.
Pablo, muchísimas gracias por esta buena información. De verdad, agradecemos que estés con nosotros y por supuesto, un saludo a todo tu equipo. Además también para Victoria Baeza, que le mandamos un abrazo gigante. Sabes que te queremos mucho, que te encuentras siempre en nuestros pensamientos y que desde aquí te mandamos un abrazo con mucho cariño, mi querida Victoria Baeza. De verdad, del Congreso del Estado, muchas, muchas gracias por toda la información y por este gran equipo de comunicadores que se encuentran ahí en el archivo. Vámonos con más. Llega Janet Ruiz con información importante. Janet, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, amigos? Marco, qué gusto y qué placer saludarlos una vez más aquí en Guanajuato, en la Hora Nacional. Mi nombre es Janet Ruiz y el día de hoy les voy a platicar del músico. Y es que ser músico es una mezcla de placer, responsabilidad, compromiso y casi una bendición divina. ¿Cómo está eso? Bueno, pues permítanme explicarles. Placer por expresar formas, texturas y colores mediante una gama constante de sonidos. Responsabilidad con el arte, la cultura, con las expresiones urbanas o autóctonas, según sea el caso. Compromiso consigo mismo, donde las ideas y el sentimiento van de la mano con las voces, notas y silencios para crear un ambiente lleno de armonía. Y es casi una bendición divina, como bien les mencionaba, pues experimenta como el alma vuela y se expresa de manera clara, sincera, dibujando expresiones en el aire que transporta sonidos, paz y tranquilidad. La UNESCO estableció el 22 de noviembre como el Día Internacional del Músico, como un tributo a las personas que disfrutan de las bellas melodías, pero además en honor a Santa Cecilia, su santa patrona. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV siempre tocando el arpa, el órgano, la vihuela o solo cantando. Por ello se le ha vinculado tanto a este arte. Se dice que cuando se fundó en Roma la Academia de la Música, esto en 1594, Santa Cecilia fue canonizada y nombrada patrona de esta institución por el Papa Gregorio XIII. Gracias a una frase del acta de su martirio entre el año 230 en Catania, en la cual se dice que durante el suplicio rezaba y cantaba salmos. Así, su veneración se tornó universal. Sin embargo, no debemos confundir la fecha con la del Día Internacional de la Música, que esta se celebra el 21 de junio, cuando se rinde homenaje a los grandes genios y a quienes dedican su vida a esta expresión a través de diversos géneros, melodías, ritmos y sonoridades que traspasan el alma. El objetivo es recalcar las bondades del arte musical alrededor del mundo, pero además promover la paz y la amistad entre las naciones. Así que, ya sea canto, danza, folclore, mezcla de sonidos, instrumental, rock, clásica, country, jazz, pop, etc. Este 22 de noviembre, Día Internacional de Músico, seguro que te resultará agradable escuchar una bonita melodía. Así que muchísimas felicidades a todas y todos ellos. Es parte de la información que tengo el día de hoy para ustedes, Marco, amigos. Un gusto, como siempre, acompañarlos. Nos escuchamos la siguiente semana. Mi nombre es Janet Ruiz y recordarles, descansen por lo menos sus 8 horas.
¡Excelente información! Janet, el próximo domingo, por supuesto que te esperamos aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Y claro que te vamos a hacer caso, así que todo mundo a dormir mínimo sus 8 horas. Mi querido Hugo Aldair, te recibo en cabina de Guanajuato en la Hora Nacional. Platícanos, nos traes un tema muy interesante, un tema histórico, y lo escuchamos a continuación. Gracias por seguir en sintonía de este programa Guanajuato en la Hora Nacional. Continuamos con más temas muy interesantes. Yo soy Hugo Aldair y ahora les voy a platicar sobre el inicio de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910. Conmemora el acontecimiento político-social más importante del siglo XX en nuestro país. Todo comenzó con una guerra civil que duraría más de 10 años y dejaría más de 1 millón de muertos en los campos de batalla. La razón fue la dictadura de Porfirio Díaz, iniciada en 1876. Durante 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se hicieron a costa del pueblo y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis que reflejaban el creciente descontento con el sistema. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato, sin buscar la reelección, la oposición al gobierno cobró relevancia. Francisco I. Madero convocó al pueblo a elecciones para decidir a sus candidatos en una asamblea nacional. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel, se efectuaron los comicios que dieron el triunfo a Porfirio Díaz. Madero escapó y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, exigiendo la dimisión de Díaz bajo el lema «Sufragio efectivo, no reelección», y llamaba a tomar las armas contra el gobierno. El movimiento inició en el norte del país, y luego se expandió a otras partes del país. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911, tras nuevas elecciones, Madero resultó electo y de inmediato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento en su contra, entre ellos Emiliano Zapata y Pascual Orozco. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de Estado. Este hecho fue conocido como Decena Trágica y terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó otra vez la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. Luego de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense en Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Fue entonces cuando Carranza, jefe de la revolución de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente de México, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas redactaron una nueva constitución que llevaría a Carranza a la presidencia en 1917.
la lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas, fueron asesinados los principales jefes revolucionarios. Zapata en 1919, Carranza un año después, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Y esta es la historia del inicio de la Revolución Mexicana. Yo soy Hugo Aldair, aquí en su programa, Guanajuato, en la Hora Nacional.
Hugo, agradecemos de verdad que nos hayas acompañado con esta buena información y la próxima semana te esperamos también aquí con mucho más en Guanajuato en la Hora Nacional. Y ustedes, amigas y amigos, a descansar. Vamos a iniciar una excelente semana. Yo soy Marco Alvarado y los espero el próximo domingo en punto de las 10:30 de la noche. Así que, muy buenas noches a todo Guanajuato. Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuato en la Hora Nacional.